Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
La tarde y estamos atando cabos. Yo soy Denise Merker. Me da mucho gusto darles la bienvenida este miércoles 17 de enero del 2024. Guillermo Blanco, como todos los días, me acompaña. Memo, ¿cómo estás?
Excelente tarde, Denise.
Bueno, nos vamos a ir con el resumen de lo más importante, pero antes vale la pena hacer un comentario. El día de ayer comentábamos, sorprendidos, las declaraciones del secretario de Seguridad Pública de Tamaulipas, que hacía un llamado pues a la conciencia, básicamente a la sensación de todos para permitir que se llevaran a cabo las elecciones del día 2 de julio. Incluía en ese grupo a los criminales. Mencionamos lo paradójico de un llamado de ese tipo por todo lo que implicaba, que era naturalizar la presencia de estos grupos criminales como factores de poder y también de la debilidad del Estado al pues estar sujeto o disminuido solo a hacer llamados, básicamente, de que se porten bien, de que sus mamás les digan algo, cosas de ese tipo, como la que hizo el secretario de Seguridad Pública de Tamaulipas. Pero hay otro también, y ayer quizá es el más sorprendente. Mujeres huirachicas piden al Mencho, ayer en un video, estas mujeres indígenas de Jalisco salieron en un video con la cara pues medio tapada, pidiéndole al Mencho que interviniera por las atrocidades que está cometiendo en varias de sus comunidades el jefe de plaza. Lo interesante es escucharlas, ver cómo se dirigen a él. Al principio pues empiezan a decir cómo está la situación, se dirigen a él con respeto, le dicen que todo lo que este señor está haciendo es contrario a lo que ellas piensan son los principios del cártel Jalisco Nueva Generación, dicen sus siglas. Y bueno, llama mucho la atención, insisto, porque finalmente, ¿quiénes piensan ellas que les puede resolver el tema? ¿El Estado? No. Ellos piensan que quien les puede resolver el tema es ese señor a quien adjudican el poder. Entonces, finalmente, entre eso, lo que vimos en la declaración de Tamaulipas, lo que estamos viendo en Chiapas, donde pues las personas se ven como obligadas a pactar, y la palabra pactar pareciera que se sientan y llegan a un acuerdo, pero no, empiezan a que si prefieren estar con uno o con otro, como lo decíamos ayer con Isaín Mandujano. Es muy notorio en estos lugares que las personas han internalizado, naturalizado quién en esos lugares en realidad puede resolver sus asuntos y se dirigen a ellos. Y pues por supuesto esta es una inmensa derrota para la sociedad en su conjunto, para el Estado por supuesto, pero para todos nosotros. Que alguien piense que el Mencho, que alguien piense que los de los Zetas o los de los que estén en este momento, los Zetas ya no, pero los que estén dominando las diferentes zonas de Tamaulipas, son de quienes depende que haya una elección limpia, de quienes depende que alguien no cometa, decían estas mujeres en el audio, asesinatos innecesarios. Es decir, básicamente que no, para ellas ya entienden que esta lógica del tráfico de drogas implica como una batalla en donde algunos tienen que morir, pero ya cuando este señor se vuelve o este liderazgo local sanguinario, cruel, totalmente incontrolable, pues ellas le hablan a Nemesio Ceguera el Mencho para pedirle que como regalo de Año Nuevo les quite a este vulgar ratero a quien dicen se llama El Rojo. En fin, son estampas, pero también son indicadores, reveladores de lo que está pasando en el país y por supuesto pues muy preocupantes. Ayer también unos militares gritándole a la gente que eran unos cobardes por tenerle miedo en Chiapas, en Chicomucelo, a los criminales. Y cómo no, cómo no, le podrían haber contestado los habitantes de Chicomucelo a los militares, protéjanos, que es su trabajo, no el nuestro, de tomar las armas y enfrentar a los criminales en esta terrible y desigual circunstancia de poder. En fin, vamos a una pausa, ya volvemos.
Atando Cabos con Denise Merke, porque la realidad no se muestra entera.
Aquí atando cabos y nos vamos con el resumen de lo más importante. Según declaraciones del gobierno de Guerrero, habrían ya restablecido el transporte público en Acapulco a un 85%. Ayer, sin embargo, hablamos con Juan Angulo, nos decía que desde el viernes hablaban del 70%, que no era así como se percibía en la ciudad. En fin, hoy por la mañana la gobernadora Evelyn Salgado hizo un recorrido a bordo de una camioneta donde informó que ha estado manteniendo reuniones con transportistas para lograr condiciones que restablezcan el servicio. Sin embargo, debido a la falta de vehículos para el traslado en algunas zonas, camiones de la Guardia Nacional siguen dando el servicio de traslado en algunas colonias de la zona poniente del puerto de Acapulco. También se ha reanudado el servicio que comunica la zona poniente con la colonia Centro y Caleta. Y se ha reanudado, pero bueno, hay algunas rutas que siguen afectadas. El secretario general de Gobierno de Guerrero, Ludwig Marcial Reynoso, dijo que el servicio está restablecido, le digo, en un 85%. Vamos a tener la información al respecto.
Bueno, y se confrontan militares, comprobadores, pobladores allá en Chiapas, habitantes de Chicomucelo, que han bloqueado los accesos a sus comunidades para vigilar y evitar la presencia de grupos criminales. Se confrontaron ayer con elementos del ejército y también de la Guardia Nacional. Los pobladores denunciaron que ellos fueron agredidos, mientras que la Sedena aseguró que cuando su personal realizaba patrullaje, fueron agredidos por sujetos con armas largas y explosivos. Complicada la situación allá en Chiapas.
Muy duros los gritos de quien estaba al mando, de los militares hacia los pobladores. Vamos a tenerle la información y lo vamos a estar comentando también más adelante. En otras cosas, esto es una tragedia, ¿eh? Secuestran a madre buscadora en Guanajuato. El colectivo Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos denunció que fue el pasado 15 de enero, es decir, el lunes, que un grupo armado secuestró a Lorenza Cano Flores y asesinó a su hijo y a su esposo, quienes según los primeros reportes intentaron impedir su secuestro. Los hechos ocurrieron cerca de las 10 de la noche en Salamanca. Fíjese, ella estaba buscando a su hermano José Francisco Cano, que desapareció en agosto de 2018, y pues su búsqueda molestó literalmente a estos señores. Decidieron ir por ella y en el camino, fíjese la vida y el horror para Lorenza Cano. Perdió a su hijo, a su hermano, lo estuvo buscando y ahora le mataron a su marido y a su hijo. Le vamos a tener la información más adelante.
Bueno, y localizan con vida a 7 de los 14 desaparecidos, personas desaparecidas tras enfrentamiento en Texcaltitlán. Las 7 personas reportadas como desaparecidas el 8 de diciembre pasado de 2023 fueron por fortuna encontradas gracias a una llamada anónima que recibió la Fiscalía del Estado de México, en la que se reportó que las víctimas se encontraban en las inmediaciones de una capilla ubicada en el municipio de Sinancantepec. Elementos de la Sedena, de la Fiscalía Estatal y de la Policía también municipal montaron un operativo en el que se logró la localización de las 7 personas en aparente buen estado de salud. Por lo pronto, la Fiscalía del Estado de México informó que continúa la búsqueda de las otras 7 personas que no han logrado ser localizadas.
Bueno, sobre este tema vamos a hablar con Samuel Adam, reportero de N+, que ha estado siguiendo esta información. Qué bueno que aparezcan con vida, son mujeres, niños, faltan obviamente más, pero bueno, le vamos a tener toda la información. Son de un mismo núcleo familiar, justamente esta familia Huicochea, que sabíamos había sido sustraída y había sido retenida. Y gobierno recibe 5 propuestas para trenes de pasajeros. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes informó que luego de que el 15 de enero venciera el plazo para que las empresas concesionarias de transporte de carga presentaran propuestas para desarrollar rutas de transporte de pasajeros, se recibieron 5 proyectos que están en estudio. No se detalló quiénes los presentaron, no hay tantísimas, pero bueno, hay algunos medios que hablan de que habrían sido propuestas por Ferromex, Ferrovalle y Canadian Pacific Kansas City. En fin, el tema es, como usted sabe, el presidente de la República lo dijo un día en la mañanera, que quería que hubiera estas empresas que tienen concesionadas las vías del tren para carga, que quería pues que empezaran a utilizarlas también para pasajeros. Esa posibilidad estaba contemplada, por cierto, en los documentos, así nos lo dijo un especialista con quien vamos nuevamente a platicar sobre este tema. Y pues estas empresas, o al 5, habrían hecho alguna propuesta justamente para pues para poder revivir los trenes de pasajeros. Estaremos, por supuesto, muy atentos a saber cuáles son.
Bueno, y en asuntos políticos importantes, Denise, y cito, no por mucho provocar se crecen las encuestas. Así le respondió Claudia Sheinbaum a Xochitl Gálvez, la precandidata presidencial por Morena, del Partido del Trabajo y el Partido Verde. Fue cuestionada sobre el reto que le lanzó la precandidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, y que les platicamos el día de ayer aquí en Atando Cabos, para debatir esta semana si le daban permiso sobre temas de seguridad, salud y corrupción. Y así respondió Claudia Sheinbaum tras concluir un evento con simpatizantes durante una gira en Durango. Escuchemos.
Primero que no por mucho madrugar amanece más temprano, y que no por mucho provocar se crecen las encuestas. Gracias.
Bueno, y luego a eso le contestó Xochitl Gálvez.
En X,
pero a ver, es que fíjate que cuando lo vi al principio creí que el inicio creí que el inicio de la respuesta, así a ojo de pájaro, dije, ¿habrá escrito en su lengua indígena?
No, eso viene de un meme.
A ver, dime, ¿qué?
Es que es difícil de explicar, pero hay un meme de un niño que se está como quejando, como haciendo berrinche. Uh-huh. Entonces el tono es un poco como de se está quejando, un poco como berrinche.
Dilo.
Es así como de, no por mucho y me driguir, voy a venirme temprano, algo así más o menos. No sé si lo expliqué
que
bien.
Sí te explicaste.
Como burlándose un poco, ¿no?
No, ¿cómo que un poco?
Mucho.
Burlándose un mucho.
Y tirimini un poco, algo así.
Sí. Pero bueno, por favor, luego me encuentran eso, porque no sé, este meme que llega a las campañas. Pero qué rara respuesta, la verdad. En fin, es lo de menos. Una le propone debatir, es a la que le interesa debatir. Obviamente Xochitl Gálvez, le decíamos que pues pega su campaña o tiene un discurso de campaña y se acaban las precampañas. Le proponen el límite, un debate. Eso no es legal, hay 3 debates oficiales. Claudia le responde de esa manera, y pues luego Xochitl, no sé si se volvió eso viral, yo no lo entendí porque no conocía el meme, yo dije, ¿de qué es esto? Pero bueno, ahorita me ponen el meme para poder entenderlo. En fin, esto en lo que se refiere a este, bueno, Álvarez Maínez propone debates semanales, ¿no? Cada quien y lo que necesita. Álvarez Maínez casi no es conocido, por no decir que no es conocido, y pues él, con el argumento de que más debates son garantía, el precandidato de Movimiento Ciudadano dijo que, pues, ¿por qué no hacerlo así? Vamos a escucharlo.
Estamos acudiendo ante el INE para exigir que haya un debate por semana, que sean muchos más los debates de ideas, propuestas y causas que tengamos quienes aspiramos a dirigir este país. Y creemos, además, que se debe de corregir un tema fundamental en este proceso.
Lorenzo Córdoba será el único orador en la marcha del 18 de febrero, marcha por nuestra democracia, convocada el domingo 18 de febrero por el Centro Cívico Nacional Unidos y Sociedad Civil México, entre otros.
Y bueno, inició ya el retiro de escombros tras la caída de estructura en obras del tren interurbano, y que los platicamos aquí a detalle. La Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México inició esta mañana los trabajos para retirar la dovela, así se llama, de concreto, que ayer cayó de la grúa que la sostenía durante las obras del tren interurbano El Insurgente en la zona de Observatorio en la Ciudad de México. La vialidad todavía continúa cerrada y la zona permanece también acordonada y resguardada por elementos de seguridad pública. La Secretaría de Obras informó que van a realizar un peritaje para determinar las causas de este siniestro.
Bueno, Ulises Lara exhibe más detalles del cártel inmobiliario, pero fíjese qué curioso es esto. Aquí, como usted sabe, siempre hemos dicho pues cómo inició este tema del cártel inmobiliario. Fueron vecinos, se organizaron, empezaron a buscarnos a todos los medios, a decirnos algo está pasando en la delegación Benito Juárez. Nos pusimos los periodistas a investigar. Fátima Monterroso hizo su trabajo en el equipo y pues efectivamente fue saliendo toda la información, y pues no hay duda de que hubo corrupción en la delegación Benito Juárez, está aprobada, seguramente en otras también, pero pues no tenemos tantos elementos, ni esos elementos. Pero bueno, lo que le decíamos, aquí lo hemos defendido, esto no es una investigación motivada o no es nada más una cuestión motivada por intereses políticos. Existe esa corrupción de varias administraciones en la Benito Juárez. Pero así como se puede decir eso, que el nuevo, que llegue el nuevo encargado de la fiscalía y que lo primero que haga en un periodo electoral o preelectoral sea hablar del cártel inmobiliario, ¿por qué? Es tan obvio que es político, es tan obvio que además están pues afectados porque no consiguieron los votos necesarios para que se quedara Ernestina Godoy. Es que es tan transparente que entonces ya uno entiende, bueno, entonces esto se volvió simplemente un arma, ya no tiene que ver, o sea, esas personas y esas familias y esos vecinos que sus casas estaban resquebrajadas, que los derechos, lo que se podía construir se sobrepasaba, que le robaban pedazo a la banqueta.
Tenemos que ir a una pausa.
Todo eso ya valió. O sea, de lo que se trata es solo de las campañas. Vamos a una pausa.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Atando cabos con Denise Merke, porque la realidad no se muestra entera.
Seguimos aquí en el resumen de lo más importante. Invierte el gobierno 96 mil millones de pesos en proyectos hídricos prioritarios. El director de la Comisión Nacional del Agua informó que para garantizar el acceso al agua y fortalecer la soberanía alimentaria, el gobierno federal trabaja en 13 proyectos hídricos en 11 estados del país. Hay proyectos en Sonora, en Sinaloa, en Campeche, en el Estado de México, un parque ecológico Lago de Texcoco en el Estado de México, donde iba a ser el aeropuerto, por ejemplo, la presa Zapotillo en Jalisco, en Nuevo León la construcción del acueducto El Cochillo 2 y la presa Libertad, en fin, le entraron estos temas. La verdad es que lo que sí sorprende, y nosotros estamos buscando esa información, la hemos estado buscando por supuesto con las instancias oficiales, que son Conagua, SACMEX, pues es entender, la semana pasada se anunció que se reducía el monto de agua que se iba a sustraer del sistema Cutzamala, y esto porque no hay agua, no hay en el sistema Cutzamala, y esto pues requiere que nos platiquen cuál es la afectación en la Ciudad de México, porque ha habido una afectación. Todos los días estamos viendo protestas en uno u otro lado por falta de agua. Imposible obtener esta información. Hoy vamos a platicar pues con alguien que conoce de este tema, que es José Luis Luege, presidente de Ciudad Posible, extitular de la Conagua. Desde luego, pues irreemplazable tener la información oficial acerca de pues a dónde es, dónde, digamos, cuáles son los lugares de la Ciudad de México que ya ahorita, y estamos en el mes de enero, estamos apenas a mitad de enero, qué va a pasar el resto del año. Sí, pues mira, el verano no, en la temporada de calor, de sequía, que termina en mayo, si nos va bien, estos son meses, marzo, abril, mayo, ¿qué va a pasar con el suministro de agua en esos momentos en los que pues nos esperan una gota de agua y pues luego a rezar prácticamente para que llueva y que vuelvan a llenarse las presas del Cutzamala? Pero bueno, así las cosas.
Bueno, y hay asuntos internacionales también importantes. Denise, Jean Carroll testifica contra Donald Trump. Este miércoles, la escritora E. Jean Carroll, de 80 años de edad, testificó en el juicio que enfrenta, uno de los varios juicios que enfrenta contra el expresidente, y declaró que Trump la destrozó su reputación tras el abuso sexual del cual ella asegura fue víctima en 1996. Ella narró que continúa inspirando veneno en su contra y afirmó que ha pagado lo más caro que es posible. Carroll también fue la primera testigo en el juicio que se sigue en un tribunal federal en Manhattan. Un jurado ya determinó el año pasado que Trump abusó sexualmente de ella y la difamó en octubre de 2022. En redes sociales, Trump aseguró ayer que el caso no era más que mentiras inventadas y travesuras políticas que le habían valido dinero y fama a su acusadora.
Imagínate, un presidente que está acusado de todo y que aún así gana las elecciones, ¿no?
Imagínate, una popularidad
indestructible. Sí, por eso. Entonces, indestructible. Y lanzarte, o sea, imagínate el valor que significa, la forma en que debes... qué difícil. Bueno, se suman más voces contra Peso Pluma en Chile. La televisora pública TVN se pronunció por cancelar la presentación del cantante mexicano Peso Pluma en el Festival Viña del Mar, que está programado para el 1 de marzo. Hay que además decir que hay dinero público en Viña del Mar. La televisora, una de las que transmite el festival, dijo que como parte de su misión debe promover los derechos humanos, la cultura, el respeto, por lo que no puede compartir, transmitir ni fomentar repertorios alusivos a la violencia, el narcotráfico y otros elementos relacionados con la llamada narcocultura.
Bueno, y México retira candidatura para los Juegos Olímpicos de 2036. La presidenta del Comité Olímpico Mexicano, María José Alcalá, informó que México ya no competirá por la sede de los Olímpicos para el 2036 debido a la fuerte competencia que existe. Pero dijo que se va a buscar organizar los Juegos Olímpicos de la Juventud, que se van a realizar en 2032, y también los Panamericanos 2027 en la ciudad de Monterrey. Hay que saber que, por lo pronto, India, Indonesia, Turquía y Polonia han mostrado interés en ser sedes olímpicas para el 2036, pero la lista podría ser todavía más larga en las próximas semanas.
De por sí había sorprendido, la verdad, esa presentación. Sí, o sea, había tenido ahí un... Fue raro. Bueno, ya hablaremos de deportes más adelante con David Feitelson. Es que quiero decirle que estoy inundada. Antes de... ya vamos a ir con la información, nos vamos a ir directo a Chiapas, pero ya dejamos el resumen de lo más importante. Gracias al equipo de producción, gracias. Pero bueno, nada más decirles, porque pues a partir de que pregunté sobre este meme, me están llegando, pues, el niño, muy simpático, por cierto, el niño que utilizan para... Es un GIF, más bien, ¿no?
Que está, meme y sí GIFs, sí, de los dos, sí.
De, dicen que, pues, es un niño que, pues, hace un...
Sí, como arremedando y burlándose al mismo tiempo.
Así es. Pero bueno, pues ya llegó a la campaña presidencial. El niño, Xóchitl Gálvez, sorprendentemente decidió responderle así a Claudia Sheinbaum.
Ella puso en su ex, Xóchitl puso, ni pirmichi midrigir. Y le dice entonces que le entras o no al debate, Claudia Sheinbaum.
Ni pirmichi midrigir.
Ni pirmichi midrigir.
Dios mío. Bueno, vámonos con Iram Salas, corresponsal en Chiapas. Y antes de ir, me gustaría, si tenemos este audio, es muy fuerte el que se dio a conocer ayer. Los militares llegan a este lugar que está cerrado por la gente, por los habitantes de Chicomucelo, además en una situación horrible en medio de esta batalla entre el cártel de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación. Y llegan los militares y les dicen que los dejen pasar, seguramente los habitantes amenazados por el grupo criminal, algunos de ellos a lo mejor miembros del grupo criminal, no sé, pero bueno, le impiden el paso a los militares. Pero oiga cómo le empieza a hablar el jefe, no sé ni siquiera qué cargo tenía, digamos el que iba a cargo de los militares. Vea cómo se expresa hacia las personas, vamos a escucharlo.
Que están tapando el camino a la autoridad. Es nuestro deber reconocer en todos lados, dar seguridad a la comunidad, a todas, parejo. ¿Cuál problema? El problema son ustedes, cobardes, porque no traen gente armada, les tienen miedo. Para eso se deben de unir. Voy a entrar al pueblo y a los otros.
Lo que queremos es que no se genere violencia.
¿Ustedes la están generando?
Sí, es que el problema, mira, comandante, que con lo que sucedió en Chicomucelo la vez pasada, desalojaron al mercado y toda esa pobre gente.
Me lo pusieron corto porque sigue y es, a ver si me lo pueden poner por favor completo, porque entonces ya les empieza a decir y te estoy viendo y tú que traes tapada la cara. En fin, ahorita lo terminamos de escuchar. Iram Salas, corresponsal en Chiapas, nos tiene la información. Iram, ¿qué tenemos el día de hoy y qué se sabe sobre esto?
Pues como ya escuchamos, Denise, exactamente, esto es lo que pues prácticamente trascendió esta confrontación entre lugareños de estas localidades, de este municipio de Chicomucelo, contra el ejército mexicano, elementos del ejército mexicano, luego de que pues estos acudieran a revisar los reportes de enfrentamiento entre integrantes del cártel de Sinaloa, el cártel Jalisco Nueva Generación, una situación que prácticamente pues quedó ahí grabado, que ese testimonio con este enfrentamiento, muchos habitantes habitantes, más habitantes han tenido que huir para resguardarse por esta situación que prácticamente se ha desatado en los últimos días, esta violencia que se ha generalizado y ha obligado que muchos habitantes dejen abandonado su patrimonio para estar tranquilos, buscar esa esa seguridad que ellos buscan desde hace bastante tiempo. Esa disputa, estos dos grupos delictivos por el control de la zona fronteriza, la población está prácticamente como rehén obligada a apoyar estos grupos que han llegado a amenazarlos, que tienen que apoyarlos. Esta confrontación de mis entre los pobladores y los soldados, pues lo sabemos, fue en Nueva América, Ruiz de Oro, en donde los habitantes pues no permiten entrada y no van a permitir entrada, dicen ellos, del ejército, por temor a que llegue otro grupo delictivo. Estamos hablando en toda esta agrupación de localidades, Motocintla, Porvenir, Jiltepec, La Grandeza, son varios, son 8 localidades, para ser más precisos, que están bajo el control de ese grupo delictivo, por lo que los pobladores dicen ya no pueden, ya no están tranquilos, no pueden viajar a la frontera con Malapa, ya no pueden viajar a otras localidades, porque ahí está el brazo, uno de los brazos delictivos del cártel Jalisco Nueva Generación, que es el maíz. En esos momentos, ¿sí? Denis, continúan los bloqueos, el tramo Bellavista, frontera con Malapa, está bloqueado completamente, a otros tramos que permanecen tapados desde el mes de diciembre, y muchos pues han optado pues mejor huir a través del bosque para poder encontrar pues esta tranquilidad que las autoridades de seguridad nacional y estatales les han logrado brindar.
Bueno, entonces la comunidad es lo que, o sea, las comunidades lo que obviamente quieren los grupos criminales es que el ejército no entre, tienen amenazada a la población, les piden que salgan y que detengan al ejército, el ejército se los encuentra, estos se resisten, la población, y el ejército la toma contra ellos.
Sí, exactamente, es que la población ha sido tomada como rehén por estos grupos. Están obligando a los pobladores a que bloqueen, a que se enfrenten con las autoridades policíacas del estado, los militares, son miles de habitantes venidos de esa parte de Chiapas que han decidido huir de muchos de la violencia, esos enfrentamientos entre ambos grupos que han provocado este miedo, esta situación que los obligan a escapar, se van para Comitán, muchos han viajado para la capital del estado,
bueno, a Estados Unidos,
Tabasco, muchos.
Estados Unidos, o sea, migración ya definitiva de lo que se están yendo ya. Bueno, gracias por el reporte. Ahorita al regresar les vamos a tener justamente lo que le decía, muy agresivo al que le dicen comandante respecto a la población, pues cuando en realidad el adversario pues es otro, ¿no? Pero bueno, vamos a una pausa, ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merke, porque la realidad no se muestra entera.
Atando cabos, y sobre lo de Chiapas le decía esta forma de expresión dura de quien comandaba a los militares que llegaron ahí en Chicomucelo. Miren, vamos a oír parte de lo que dijo. Adelante.
Y ahí hay dos, tres, como tú, cabrón, que tienes el bozal ahí en la cara. ¿Tú eres el que los presionas o qué?
Es el problema,
Quítese el paliacate. ¡No se escondan! ¿Para qué me grabas? ¿Para qué me grabas? ¿Por cobarde?
Mira, comandante,
los pueblos... ¡Por silencio, los demás!
Los pueblos...
Si son caballeros y los tienen puestos, ¡fuera el silencio! Tú también que estabas gritando, no te atrevas otra vez. Te tengo ubicado. Tengo ubicado, cabrón.
Bueno, miren, eso es lo que el comandante, como le dicen, le grita a las personas, tú los estás manipulando, tú ya te vi, tú que estabas gritando, te tengo ubicado, caramba, estamos, evidentemente es muy probable, como dice el militar, que pues esas personas estaban ahí totalmente, o algunas otras no, obligadas por el crimen organizado para impedir el paso, pero pues el pleito no es con ellos. El pleito es con los grupos criminales, ni les puedes ir cobardes, porque miren que hay que estar viviendo en ese lugar para imagínense lo que es, con el miedo de que se lleven a los jóvenes en una leva obligada. Les cobran de todo. No, esa gente sí está en una circunstancia donde no hay para dónde. literal no hay para dónde. Pero bueno, vamos con otras cosas. Tengo en la línea telefónica, a ver, está Francisco Rodríguez. El director de Gobernación de Guerrero, sobre la falta de transporte en Acapulco. Le agradezco mucho que nos haya tomado la llamada. ¿Cómo está? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, el agradecido soy yo. Saludos, Cádiz, hasta por Victoria.
¿Cómo está la situación hoy?
El día de hoy en Acapulco está la situación ya con mayor circulación. El día muy temprano, con la señora gobernadora, hicimos un recorrido en varios puntos de la ciudad, en algunas paradas que son emblemáticas en la ciudad y puerto de Acapulco, precisamente para revisar una labor que hemos estado realizando desde el primer día que iniciaron esta serie de amenazas a través de redes sociales, que generó pánico y caos tanto en la sociedad acapulqueña como en el sector del transporte, y que en un momento sí paralizó, más sin embargo la acción inmediata del gobierno federal y del gobierno del estado, de manera muy coordinada, y después se involucró el gobierno municipal, logró generar confianza a los transportistas
que ya
han estado reactivando.
Pero ¿cómo se genera la confianza, con todo respeto, si el crimen organizado efectivamente ha llevado a cabo hechos de violencia?
Nosotros no negamos que ocurren hechos de violencia en la ciudad, pero lo que también
contra
debemos reconocer, son hechos de violencia generalizados en la ciudad. Lo que debemos de reconocer también, y eso lo hace la sociedad, por eso es que se genera la confianza, es de que hay presencia importante del Estado en la... Y me refiero al Estado en su más amplio contexto. Está la presencia de la Guardia Nacional, está la presencia de la Policía del Estado.
Pero lo que me dice es que no hay agresión a los transportistas.
Sí, sí hay agresión, pero usted me está diciendo en específico, no, hay una situación de violencia, ¿no? La violencia desafortunadamente es un fenómeno lamentable que está ocurriendo a nivel nacional, no escapamos.
Yo lo sé, pero en Acapulco entiendo una dirigida a los transportistas.
Ha habido hechos de violencia en general en la ciudad y puerto de Acapulco,
y que
han resultado afectados algunos transportistas. Eso es un hecho indudable.
Pero no
podemos afirmar decir que en la ciudad y puerto de Acapulco el fenómeno de la violencia está focalizado en el sector transporte.
Permítame, director, no quise decir focalizado. Sí. Simplemente es la razón, porque hemos podido hablar con gente que está en las organizaciones de los transportistas, sí. Es que ellos ven creíble las amenazas del crimen organizado en contra de ellos, porque ha habido quemas de sus paradas, asesinato de algún transportista. Es decir, los están amenazando directamente y ellos sí ven creíble que vayan a seguir sobre ellos. Entonces, yo no estoy diciendo que la violencia en Acapulco solo está sobre ellos, hay más violencia en Acapulco. Lo único es que ellos encontraron razones de peso para dejar de trabajar.
Sí, y nosotros también actuamos de manera inmediata. A través del diálogo hemos dialogado con todos los dirigentes transportistas.
¿Y cómo garantizarles la seguridad?
Con la presencia del Estado, ahí se implementó un operativo, un despliegue, en particular para el sector transporte por parte del gobierno del Estado de Guerrero a través del Cuerpo de Seguridad, que es la Policía del Estado.
Por ejemplo, ¿van escoltando al transporte o cómo?
Sí, a eso voy, si me permite le explico.
¿Cómo no?
Se hizo un despliegue por parte de la Policía del Estado, hay un acompañamiento en el acabuz, en particular suben y bajan elementos de proximidad social del delito de la Secretaría de Seguridad Pública,
al
y
autobús.
La Guardia Nacional y la Guardia Nacional está cubriendo lo que son los urbanos, que son los camiones que hacen este transporte en la ciudad, y suben y bajan igual, y se han estado en los puntos conflictivos, está la presencia de las bases de operaciones.
¿Están uniformados o suben como
uniformados,
ciudadanos?
Uniformados.
Ah, ya. O sea, están uniformados y lo que están haciendo es subir en los diferentes trayectos.
En las paradas, en los trayectos, suben, bajan, interactúan con los operadores, con la misma sociedad, se hace labor ahí también de prevención del delito, de proximidad social. Pues con eso se generó confianza y el día de hoy tenemos un 80% de transporte en la ciudad ya reactivado.
¿Qué piensa? ¿Por qué hay ese 20% que no ha retomado después de tantos días?
El día de ayer se hizo una evaluación y el secretario general del gobierno hizo una declaración en el sentido de que estamos revisando también la conducta de un cierto grupo de transportistas, porque cuando pasan este tipo de cosas, se generan también ciertos intereses que quieren aprovechar ciertas cosas y estamos revisando.
¿Pero cómo, de qué tipo?
Una revisión de presión algunos. Son,
¿sobre qué o qué? ¿Dónde estaría el interés? ¿Qué
en algunos planteamientos que ellos han hecho de generar algunos incrementos en algunas tarifas y situaciones que se han venido dando. Más sin embargo, como lo ha dicho el secretario general de gobierno, el Estado es el titular del derecho de la concesión. Entonces está haciendo una valoración y en caso de que no, de que podamos detectar otro tipo de situaciones, pues se van a generar permisos temporales, se van a tener una revisión de las concesionarias.
Muy bien, pues le agradezco muchísimo. Gracias por tomarme la llamada, qué amable.
El agradecido soy yo. Muy buena tarde.
Gracias. Bueno, pues ahí está. Ya tendremos más información de qué es lo que está pasando allá en Acapulco. Fíjate qué paradójico, Memo, pero siempre, hace muchísimos años, me acuerdo que entrevisté al entonces, aquí era el entonces presidente municipal de Acapulco, el papá de Belín Salgado. A Félix Salgado Macedonio. Eso fue hace muchos años. Si te metes, ahí vas a encontrar la fecha, porque no lo recuerdo de cuándo él era. Y me acuerdo que lo entrevisté y él me decía, él estaba en Acapulco, yo estaba en el estudio, y él me decía, le dije, ¿cómo está Acapulco? Habían aparecido unas cabezas, amenazas a él, una cosa muy fuerte. Y él me decía, no, Acapulco está muy bien, ocupación de tanto, el sol brillando. Y ahorita que escuchábamos, no, pues hay mucha violencia en el país. Pues sí, claro, pero cuando eres funcionario o cuando eres la presidenta municipal de Acapulco, pues te encargas de lo de Acapulco. Y cuando eres de Guerrero, pues de lo de Guerrero. Pero claro, esta idea de que porque hay mucha violencia en todo el país, entonces pues no nos volteen a ver como si aquí fuera el punto, pues ¿cómo? La responsabilidad es sobre ese lugar, esa es la que te toca arreglar. Pero bueno, vámonos con Sara Pablo. ¿Tienes el dato?
Él fue presidente municipal en el periodo de 2005-2008.
Sí, en esa época. En justamente ese periodo, sí. Te digo que me decía, yo le decía, pero es que pasó esto. No, pero aquí el sol brilla, Denise, me decía. Pero bueno, vámonos con Sara Pablo.
Denise, buenas tardes. El presupuesto para una eventual reforma de pensiones se obtendría de un aumento en las medidas de austeridad, sostuvo el presidente López Obrador, quien detalló que un equipo trabaja en la elaboración de la iniciativa que enviará al Congreso el próximo 5 de febrero, junto con otras propuestas como la reforma electoral y el Poder Judicial. Explicó que la reforma que busca que el trabajador se pensione con su último salario sería gradual y ya se elabora una corrida financiera, además de que también se podrían obtener recursos de los órganos autónomos.
¡Safo! Yo no soy ratero, no soy corrupto.
Sobre los recursos, la parte que nos corresponde a nosotros la vamos a obtener porque vamos a proponer más austeridad republicana. Porque empezamos con un plan de austeridad, nos ayudó mucho, pero pensamos que todavía podemos ahorrar más. Pero además hay todavía muchas estructuras improductivas, pues todas las que crearon para proteger la corrupción, los organismos autónomos. Entonces ahí hay muchos ahorros. Imagínense el Instituto de la Transparencia, 1,000 millones cuesta mantener. ¿Por qué no esos 1,000 millones se va al fondo de pensiones?
Y bueno, pues en otro tema, el Ejecutivo justificó que a unos días de que se cumplan 3 meses del paso del huracán Otis en Acapulco, no haya hecho pues recorridos en las zonas afectadas, acusó que los conservadores serían capaces de tenderle una trampa.
Y acerca de que por qué voy a la base naval, porque ahí tenemos el centro de coordinación y mando y voy a trabajar. ¿Y para qué voy a ir a exponerme a una colonia si están molestos los conservadores corruptos? Bueno, y pueden prepararme una emboscada para ofenderme y que se convierte en una gran noticia nacional.
Pues parte de lo que dijo el presidente, cuestionado sobre el reto que lanzó la precandidata.
Siempre podría llegar, a las colonias por sorpresa. Y así no hay posibilidades de que le tengan una emboscada. Y sí de sentir, de palpar el ánimo de la gente. Pero bueno, me decías.
Sí, y que en temas políticos, cuestionado sobre el reto que lanzó la precandidata presidencial de oposición, Xochitl Gálvez, al aspirante de Morena, Claudia Sheinbaum, a quien dijo que si le dan permiso se verán en los debates, el presidente dijo que son expresiones que se dan en medio de esta campaña electoral, sí, propios de ella, y señaló que no hay títeres con poder.
Miren, ni Claudia o lo diría Claudia menos, pero en general, está demostrado, esto para los jóvenes en política, los que aspiran a ejercer el noble oficio de la política. No hay títeres con poder. Nadie acepta, cuando llega a un cargo público, ser manipulado. Se dan cosas de manera esporádica.
Denise, el reporte que tengo.
Bueno, pues es que fíjese, es interesante esto de que no hay o no hay títeres con poder. Pues yo me acuerdo básicamente que el presidente López Obrador decía que eso era Enrique Peña Nieto, que lo habían puesto y que lo manipulaban y que se había vuelto el payaso de las cachetadas. Es decir, eso es lo que decía, que estaba en la presidencia, pero que no tenía él realmente el poder. Pero bueno, vamos con vamos con este tema y le agradezco mucho a Israel Villa. Ayer pues todos vimos lo que ocurrió aquí en la Ciudad de México, donde hubo este accidente, la grúa tira esta dovela, que aprendimos ese nombre y que las imágenes pues ya vimos lo que es este pedazo enorme con el que se está haciendo este viaducto por donde va a pasar el famoso tren insurgente, y pues cae y literalmente milagrosamente se salvan Israel Villa y su padre, y le agradezco mucho, él es mecánico. Israel, le agradezco mucho que me haya tomado la llamada. ¿Cómo está?
Muy buenas tardes, me encuentro bien físicamente.
Ayer lo veíamos, lo escuché también en la noche, me llamó muchísimo la atención, pero le voy a decir lo que más me llama la atención. Bueno, aparte de que esto fue milagroso, porque realmente volaron muchas cosas, qué bueno que nada provocó una herida ni nada que lamentar. Lo que más me sorprendió fue que ustedes básicamente han seguido trabajando en su taller mecánico, que está a unos cuantos metros de donde está construyéndose este viaducto elevado. Pero son muy pocos metros, y ni siquiera cuando están haciendo una maniobra como esta de la dovela les piden que se resguarden. Es decir, la actividad, nunca les han pedido que suspendan la actividad a pesar pues de lo cerca que está pues esta construcción.
Efectivamente, nunca nos han dicho que no podemos seguir trabajando, laborando. Nadie pasó a decirnos que iban a mover ayer una grúa, no sabíamos. Uh-huh. O sea, sí hay gente aquí nada más al pendiente, pero en ningún momento nos dijeron vamos a mover una grúa, les pedimos que se resguarden.
Sí, métanse a su casa.
Que se resguarden y todo, y pues ahora sí, gracias a Dios, y no pasó a mayores, ¿no? Nada más
la verdad que sí.
Sí, entonces nadie ha pasado.
¿En la calle circulan coches? ¿Ahí donde estaban?
Sí, circulan carros. Más la gente que vive aquí cerca, pues tienen que sacar sus autos y meterlos. Que trabajamos aquí necesitamos a...
Claro.
El taller lo tenemos que meter autos y todo, pero es un todo normal.
Sí, porque lo que uno pensaría por los pocos metros, no sé cuántos metros de ancho tiene esa calle, y si calculamos de dónde estaban ustedes sobre el coche que estaban arreglando a dónde está la malla, donde empieza la obra, son unos cuantos metros.
Sí, son como yo creo 6-7 metros.
Que es muy poco.
De ancho de la banqueta, sí, muy poco.
Y ahí están pues poniendo estas dovelas de toneladas de peso. Y porque podrían ustedes seguir con su actividad y cada vez que algo así ocurriera, que simplemente pasara alguien y les dijera, ahorita no pasan coches, ustedes ahorita se meten, en fin. Como que salta mucho a la vista, en retrospectiva por lo menos, que las medidas de seguridad son muy bajas.
Sí, pues desgraciadamente pues estamos en un país donde pues hay que hacer las cosas. Esta obra lleva 10 años, ya les urge entregarlo, y pues nadie pasó a decirnos, ¿no? Nadie pasó a decirnos, a avisarnos, a informarnos que iban a mover esa piedra, y pues afortunadamente estoy aquí para contarlo. No tuve daños fuertes, ¿no? Entonces gracias a Dios, gracias a todos.
Bueno, y por lo pronto, ¿se tomó alguna decisión distinta hoy? ¿Les han informado de algo? ¿Va a seguir actuándose de la misma manera? ¿Qué me puede decir?
No nos han informado nada más, nos dicen que no podemos sacar auto ni meter. Uh-huh. Entonces es lo que a mí en este momento me preocupa de la gente, porque pues yo de qué voy a, cómo voy a solventar mis gastos, sí, a trabajar. Entonces sí es muy feo que no se acerque la gente, ¿no? A las autoridades, que me digan, sabes
algo.
Que no vas a trabajar, claro. Nada. Entonces
pues
yo esto va para largo.
Ahorita le pregunto al secretario de Obras. Gracias por tomarme la llamada, Israel. Gracias, ahorita les informamos. Gracias, vamos a una pausa y hablamos.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Mucho, estamos aquí de regreso y le agradezco mucho a Jesús Esteva, secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México. Gracias, Jesús, por tomarnos nuevamente la llamada. Buenas tardes.
Buenas tardes, Denise, a tus órdenes.
Pues nada, veía yo las imágenes, entendí ya lo que era una esta pieza, dovela, como nos explicabas el día de ayer, y lo que más me sorprendió es el poco margen de seguridad en torno a la obra. Entiendo y escuchaba yo ahorita a uno de los mecánicos que ayer estaban trabajando ahí, que de milagros están ilesos, pues que ellos quieren seguir trabajando, pero ¿no sería lo correcto que cuando hay una operación de este tipo con un peso de este tamaño en el aire a tan pocos metros, pues pedir que se resguarden, cerrar en ese momento la calle? No digo permanentemente, ahora él ya siente que está afectado porque no pueden entrar y salir los coches, él es un mecánico, pero ¿no podría haber algo en donde simplemente en ciertos momentos se detenga la circulación, se les pida que se resguarden? En fin, me llama la atención, son unos cuantos metros y la gente estaba ahí.
Así es, Denise, tienes toda la razón. En realidad, los protocolos que manejamos en las obras, cuando se hacen maniobras de montaje, por el riesgo que siempre tienen, a pesar de ser maniobras que tienen factores de seguridad altos, los accidentes suceden por diferentes razones y siempre, cuando se hace una maniobra, no puede haber personas ajenas al espacio. Aquí falló esa acción, definitivamente no podía haber personas abajo, inclusive los vehículos no debían de estar ahí, pues pero no. Bueno, menos las personas, y el propio dictamen de la fiscalía y los análisis que nosotros estamos haciendo, pues se determinará a los responsables de no haber cumplido con esos protocolos. Cuando hacemos montajes, pues lo han visto ahora, inclusive cerramos la autopista, o sea, jamás ponemos en riesgo una maniobra de montaje, y aquí, aunque era algo menor, porque era subir la dovela a la parte superior y ya la estructura estaba montada, no sé si eso generó que tuvieran exceso de confianza. En fin, habrá que revisarlo. Aquí tenemos un consorcio de supervisión, que son tres empresas, y además tenemos a la empresa contratista. Encargada. Entonces, esas tres áreas... estamos revisando cuáles son los protocolos, quiénes eran los responsables de desalojar el área, y si se cumplió o no se cumplió, y por qué estaban las personas ahí. Bueno, y obviamente no se cumplió porque estaban ahí, ¿no?
Y bueno, y luego, como siempre ocurre, no se hace nada, y cuando se hace ya perjudica a otros porque se hace demasiado. Entonces ahora ya el señor les van a dejar entrar a la calle en ningún momento. ¿Cómo? O sea, creo que la autoridad tendría que hablar con ellos. Nos lo acaba de plantear estos mecánicos que están ahí, de que ya no los dejan ni sacar ni entrar sus coches. No, es que cuando estén en proceso normal, pues sí podrían hacerlo. Es cuando hay una operación de riesgo, cuando los tendrían que resguardar. Pero bueno, creo que es importante que ustedes hagan algo al respecto, porque siempre es igual, no se hacen las cosas y ya cuando se dan cuenta, luego arrasan con el entorno, y ahí serían los mecánicos los que lo pagarían. Pero bueno, y el otro tema, yo vi que se rompió el viaducto, y si entendí bien ayer, me explicaste que las dovelas estas se van poniendo una por una y luego se van tensando, a diferencia de estas que ya vienen todas armadas, de los, ¿cómo se llaman? Los que ya vienen todos armados. Bueno,
les dicen ballenas, pero
las ballenas,
pero prefabricadas.
¿Eso significa que hay que volver a hacerlo?
Sí, bueno, por un lado, lo primero que mencionabas hace un momento, de tomarlos en consideración, justamente pues, ayer en la noche, que ya la fiscalía liberó para poder nosotros iniciar el seccionamiento, la demolición y el retiro de la grúa, nos pidieron que no les molestáramos con ruido en la noche, y lo tomamos en cuenta y no lo intervinimos. Entonces hasta hoy se inició la maniobra de demolición y de desmontaje, pero vamos a seguir en comunicación constante con ellos para que no se les afecte más que lo mínimo indispensable para asegurar las condiciones de seguridad. Entonces eso cuenta con ello, siempre decisión aquí, la doctora Sheinbaum insistió mucho de...
Tengo que hacer una pausa, ciudadanos. Jesús, espérame un segundito nada más para que me respondas el segundo punto. Vamos a una pausa, ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos. Está con nosotros Jesús Esteva, subsecretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México, sobre la caída de la dovela en la Ciudad de México. Entonces, ¿qué van a hablar con las personas? A ver qué es lo que ocurre. ¿Algo más?
Sí, bueno, esto en cuanto a que se les toma en consideración, porque también entendemos que ellos siguen teniendo labores ahí y debemos de cuidar que afectar lo menos posible. Por otro lado, me preguntaba sobre las dovelas que tuvieron daños en la parte superior. Si bien la de abajo ya se mandó fabricar y me dicen que en 3 días pudiera quedar, las superiores se va a hacer una evaluación en cuanto a si solamente fue el alerón o si tiene daños la parte central. En el momento que tengamos esa información, se determinará si bajamos esas dovelas o se repara solamente el alerón. Aquí, de acuerdo, en el caso de que tuviéramos que bajar todo, nos llevaría del orden de 3 semanas. Obviamente, primero va a estar la seguridad y no vamos a poner en riesgo ningún elemento estructural por tiempos, ¿no? Aquí escuchaba al señor decir que estamos apresurando. En realidad, no estamos apresurando, estamos pues buscando cumplir con que cerrar una obra que lleva 9 años y que ha sido muy compleja y le ha costado mucho a los ciudadanos, ¿no?, a los mexicanos.
A ver, me comunicó Lía Limón, que nos estaba escuchando, que esa calle nunca en ningún procedimiento se cerró para los momentos en los que se colocaron las dovelas. Es decir, que siempre se mantuvo así, con circulación, coches estacionados, trabajadores en la mecánica, que nunca en ningún momento se cerró para cumplir con pues alguna precaución dada la cercanía del viaducto que se estaba poniendo. 5 metros, me dice el señor, había, digamos, de donde él estaba trabajando a donde está digamos la reja de la obra. Eso quiere decir que se pusieron las dovelas con coches estacionados, coches transitando y gente pasando por ahí.
Habría que revisar cuál es la distancia que marcan como necesaria para la seguridad. Ayer me dicen que pasaron en la mañana a avisar a las casas, que colocaron una cinta que les movieron, en fin, pero eso no justifica el que el simple y sencillamente no podía haber gente abajo en tanto estaban haciendo una maniobra de montaje. Y vamos a ser muy estrictos con esto, aplicaremos las sanciones correspondientes y pues nos servirá para reforzar los protocolos.
Gracias, te agradezco mucho, gracias.
Con gusto.
Gracias.
Te sigo atento, buenas tardes.
Te lo agradezco, Jesús Esteva, secretario de Obras y Servicios. Mire qué interesante, porque al secretario de Obras de la ciudad le dicen, pusimos una cinta, no la movieron, avisamos a la gente. Ahorita voy a pedirle a Israel y al equipo que le pregunte a Israel si alguna vez pusieron una cinta, si pasaron, porque pues aquí el chiste es echarse la bolita. Obviamente la empresa, las medidas de seguridad, en fin, es interesante, yo te echo la bolita, hice esto, en realidad la gente, pero va a ser interesante escucharlo. En fin, me voy con Carlos Rosanoff, corresponsal en Guanajuato, por esta cosa espeluznante, una madre buscadora. No es la primera vez que una buscadora, es una mujer que estaba buscando a su hermano, había desaparecido desde el 2018 y llegan para secuestrarla. La tratan de defender su esposo y su hijo y los matan, y imagínense lo que significa. Pero bueno, Carlos, cuéntanos.
Denise, un gusto saludarte, muy buena tarde a ti y al auditorio. Efectivamente, como bien haces mención, la noche del lunes 15 de enero, la madre buscadora Lorenza Cano Flores, del colectivo Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos de dicho municipio, fue sacada de su hogar y privada de la libertad por un grupo delictivo. Lamentablemente su esposo e hijo, quienes presenciaron los hechos y trataron de evitarlo, fueron asesinados por los sujetos armados. Los hechos se registraron en la colonia Ampliación El Cerrito, en la calle Abedul, que fueron vecinos los que alertaron al 911 y los llevaron a la puerta a la buscadora de 55 años de edad. Sin embargo, bueno, los hechos fueron dados a conocer hasta la noche de ayer martes, 16 de enero, por parte de otros colectivos de búsqueda de personas desaparecidas. El exigiendo a la autoridad dar con la buscadora y justicia. No obstante, hasta la mañana de hoy o hasta este momento, el alcalde de Salamanca, César Prieto, no se ha pronunciado al respecto. Como hace mención, Lorenza Cano Flores ingresó al colectivo para buscar a su hermano José Francisco Cano Flores, desaparecido el 17 de agosto del 2018. El gobernador del estado ya se pronunció e hizo un llamado enérgico al fiscal del estado de Guanajuato, Carlos Amarripa Aguirre, para que encuentren a esta mujer y para que den con los responsables de estos asesinatos. Así las cosas. Lamentablemente una mujer que ha estado buscando a su ser querido, bueno, pues ahora privada de su libertad.
Bueno, vamos a ver si hay, si le encuentran, si logramos entender. Fíjese, en fin, no tengo ni palabras. O sea, silenciar a una mujer que está buscando a su hermano por parte del crimen. En fin, horrible. Gracias, gracias, Carlos, por esta información. Está con nosotros Samuel Adam, reportero de NEMAS. Ha seguido el caso de la gente desaparecida en Texcaltitlán. Sam, ¿qué sabemos de esta, el hallazgo, afortunadamente con vida? Entiendo que las encontraron, no es que fueron a liberarlas las autoridades, pero los encontraron a siete de Texcaltitlán. Dime.
Así es, Denis, buenas tardes. Sí, son siete las personas que encontraron en Sinacantepec, municipio contiguo a Toluca, y a alrededor de 60 kilómetros de Texcaltitlán, donde habían sido secuestrados entre el 8 y el 11 de diciembre. Recordemos que el 8 de diciembre pues enfrentaron los mismos pobladores con personas de la familia michoacana, y a partir de ahí se levantaron a distintas personas pidiendo la entrega de algunas de ellas para algunas de las personas que habían participado en el ataque para recuperarlas. Son siete personas, dos mujeres y cinco menores. De ellas, la Fiscalía de Justicia del Estado señala que pues recibieron una llamada y después fueron a la iglesia de Sinacantepec donde estaban las siete personas. Están en custodia de la propia Fiscalía, no saben o no han declarado todavía qué ocurre con dos personas de la familia Huicochea que todavía se encuentran desaparecidas.
Son hombres.
Que fueron levantadas, así es, hombres, y con otros cinco personas que también son hombres, digamos que liberaron este grupo a mujeres y niños, no así a los hombres que están desaparecidos y que todavía no son encontrados. Una de las líneas de investigación que la Fiscalía nos señaló que se están siguiendo es que a los hombres los pudieron haber llevado a Guerrero, donde tienen el dominio este grupo de la familia michoacana, para tenerlos todavía en custodia. Hasta ahora se presentaron en la fiscalía, les tomaron pues signos para el tema de salud y les están rindiendo declaración. Van a estar en custodia de la fiscalía todavía y a partir de ahí se van a determinar qué hacer en el caso de las personas que todavía se encuentran desaparecidas, que son siete hombres.
Bueno, terrible, por lo pronto, pues importantísima la información que ellas puedan dar acerca de qué fue lo que ocurrió con ellas, ¿no? ¿Qué ha pasado a lo largo de todo este tiempo?
Sí, así es. Familiares de algunos de los desaparecidos que no son de la familia Huicochea han estado aquí pidiendo información. Hasta ahora no les han dado razón de qué ha ocurrido, pero sí parte del interrogatorio va a ser importante, más con las dos mujeres, porque de los cinco menores, bueno, la mayor de las nietas era de 19 años, pero bueno, hay un niño de un año y pues los siete están con vida, están con
salud. Es una buena noticia, la verdad.
Es una buena noticia.
Sí. Gracias, Sam, estaremos pendientes de esto. Gracias.
Gracias.
Me voy con Susana Martínez, corresponsal en Jalisco. Susana, muy impresionante lo de estas mujeres indígenas pidiendo ayuda en Jalisco, pero no pidiéndosela al gobernador, no pidiéndose al presidente, pidiéndosela directo al Mencho.
Así es, tal como lo comentas. La Fiscalía de Jalisco esta mañana ha dicho a través de su área de comunicación social que por el momento no piensa pronunciarse sobre este video que, como ya comento, circula en las redes sociales y que muestra un grupo de mujeres indígenas integrantes del pueblo Virrárica en el norte de Jalisco pidiendo la intervención del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Ceguera, alias El Mencho, para cambiar al jefe de plaza de la región, un hombre identificado como El Rojo, y a quien responsabilizan de los asesinatos, desapariciones, robos.
Mira, Susana, sí. No, perdón, te interrumpo porque me gustaría que juntas escucháramos un fragmento solo para darnos idea de lo que esto significa. Adelante.
Adelante.
Señor Mencho, un poco más de 5 años hemos padecido un sinfín de atropellos en nuestras comunidades Wirraritari, en la zona norte, por cobro de piso, extorsión, asesinatos injustificados, desaparecidos, todo lo contrario de los principios de la CJNG que usted comanda.
Mira, ya ahí lo dejo, porque y después sigue de los principios del Cártel Jalisco Nueva Generación, asesinatos injustificados, todo lo que esto implica, todo a quien le piden ayuda, quien ellos creen que puede resolverlo. Muy impresionante, Susana.
Así es, Denise,
A ver, perdóname, déjame ir una pausa, perdóname, porque te di la palabra y quedaban unos segundos. Déjame hacer una pausa y regreso contigo, ya volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Atando cabos con Denise Merke, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí con Susana Martínez, corresponsal en Jalisco. Susana, ¿cómo se ha manejado esto? Me decías, la fiscalía no va a hacer nada. ¿Ha meritado este tema de las mujeres alguna reacción por parte de la clase política? ¿Qué me puedes decir allá en Jalisco?
Gracias, Denise. Como lo comentábamos en un inicio del reporte, la Fiscalía, a pesar de que se le ha preguntado en diversas ocasiones, nos ha dicho que por el momento no piensa hacer ningún pronunciamiento sobre lo que estas mujeres narran a través del video que ha circulado en las redes sociales. Así que nos decía y nos hacía la aclaración por el momento. Esperemos si el tema llegara a escalar y saber si la Fiscalía podría tener alguna reacción sobre el tema.
Muy bien, te agradezco muchísimo, Susana, gracias.
Muy buena tarde.
Gracias. Bueno, pues vaya situación esta. Nos vamos a ir con otras cosas, vamos a estar muy pendientes del tema del agua. Le decía, estamos buscando a las autoridades para que nos digan exactamente cuál es el impacto que va a tener y que está teniendo sobre el área de, bueno, sobre el Valle de México, esta reducción, es como la tercera reducción de la cantidad de agua que llega a la ciudad del sistema Cutzamala. Le agradezco a José Luis Luege, él fue titular de la Conagua, conoce mucho de estos temas. José Luis, gracias por tomarme la llamada, buenas tardes.
Denise, buenas tardes, un saludo a todo tu equipo, feliz año para todos, muchas gracias.
José Luis, de acuerdo a las cifras que conocemos de lo que está llegando de agua del sistema Cutzamala, ¿qué tanto? O sea, yo estoy viendo las manifestaciones, cada tarde nos avisan que si en tal colonia, que si en tal otro lugar, bloquearon una calle, dijeron que no están recibiendo agua. Digamos, de la experiencia que tienes, estas cantidades, ¿qué tanto van a afectar el suministro?
Ya están afectando muchísimo el suministro. Es un asunto muy grave, como alguna vez lo hemos comentado. La reducción es verdaderamente fuertísima. Déjame aclarar.
Inevitable.
El sistema Cutzamala durante décadas ha mantenido un gasto, un volumen de 14.7 metros cúbicos por segundo. Son 14.700 metros cúbicos por segundo. Y ahora está en 8. Es decir, estamos abajo 6.7 metros cúbicos por segundo, es muy grave. Y hay municipios como Naucalpan, que seguramente lo sabes, o como Atizapán, que la mayor parte del abastecimiento es hasta un 75% de Cutzamala.
¿Cuáles son los que están, digamos, los que tienen el 100% de su abastecimiento por el sistema Cutzamala?
No, Cutzamala representa, alguna vez lo comentamos, el 30% junto con Lerma, son dos sistemas de abastecimiento externo. Lerma y Cutzamala representan el 30%
del Valle de México.
De todo el Valle de México, ¿no?
Pero diferenciado.
Diferenciado, efectivamente, Atizapán, Naucalpan, Tlalnepantla y varios municipios, digamos, del norponiente del Valle de México, reciben mayor cantidad de Cutzamala. Ahorita de memoria te puedo decir, Naucalpan es lo que más me preocupa, porque es hasta un 75%, pero también tenemos alcaldías del poniente, desde aquí, desde el sur poniente hasta el norponiente de la Ciudad de México, que también tienen porcentajes. ¿Cómo?
Ok, ¿cuál sería el poniente? ¿Estamos hablando Miguel Hidalgo?
De Coajimalpa, Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón, Magdalena, etcétera. Todas las del poniente tienen también un abastecimiento importante a través del acuaférico de Cutzamala. Pero el tema, como alguna vez también lo hemos dicho, es que la decisión que ya anunció Conagua, el sistema de aguas y la comisión estatal, es que van sobre pozos, es decir, van a rehabilitar pozos, van a ampliar capacidad de pozos y van a perforar pozos profundos, ¿no? Y aquí es donde yo me detengo un poquito, si me permites, Denise.
Dime.
Porque este es, para mí, esta crisis de Cutzamala, desde luego debido a las sequías extremas que hemos tenido, pero también a falta de obras, a falta de atención, pues representa una advertencia muy seria de lo que puede sobrevenir, una verdadera catástrofe. ¿Por qué? Porque si nos preocupa ahorita Cutzamala, Denise, el acuífero, que representa el 70% del abastecimiento del Valle de México, que son tres acuíferos principalmente, están en una condición verdaderamente seria de sobreexplotación. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando tú ves una presa muy abajo, como por ejemplo ahorita Valle de Bravo, o el año pasado la presa del Cuchillo, o Cerro Prieto de Monterrey, nos alarmamos.
Sí, porque no estamos, claro, porque no vemos la del acuífero, pero...
Exacto, claro. El acuífero no lo ves, pero resulta que el acuífero está en este momento a cerca de 400 metros, nos estamos acercando...
¿Cuánto normalmente estábamos?
No, bueno, el acuífero era un acuífero que afloraba de manera natural el siglo pasado, y ahora estamos a 400
metros. ¿El siglo pasado cuándo? Perdón, nada más para que... ¿1990?
Es muy importante que el auditorio sepa que la explotación de pozos profundos empieza con el siglo, a final del siglo XIX, principios del siglo XX, pero la explotación, Denise, se está llevando a unos extremos completamente irracionales. Estamos extrayendo muchísimo más de la capacidad de recarga del acuífero. Yo te voy a decir algo que yo viví por experiencia. Hay presas que en un evento de ciclones, por ejemplo, se pueden llenar en cuestión de días. Pero un acuífero
no. No, yo sé.
El acuífero profundo es un sistema de permeabilidad que hemos acabado con él, toda la zona de recarga del acuífero en las laderas de las montañas del puente, ahora, hemos urbanizado, ¿no?
Sí. Entonces, ahora, el tema aquí, digamos, aquí hay un tema a largo plazo y uno a corto plazo. El de a largo plazo es obviamente lo que ha pasado con el acuífero o mediano plazo. Lo que ha pasado con las presas es una cuestión del cortísimo plazo, porque obviamente me estás diciendo que estamos casi a la mitad de lo que normalmente, digamos, nos daba de agua el sistema Cutzamala. Hay lugares que van a sufrir de manera inmediata. Lo que me estás aparte diciendo es que el problema a mediano y largo plazo es que solucionarlo con el acuífero pues no se puede, a menos de que hiciéramos muchísimas cosas para restablecer, digamos, el agua que hay subterránea. Pero bueno, creo que ahorita lo principal es ver qué va a pasar en estos meses que vienen. Estamos apenas empezando con la época de, digamos, de no lluvias. Dice. Y entonces, pues nos faltan tres meses delicadísimos, que es febrero, marzo, abril, mayo, ya son cuatro, perdón, y habrá que ver cómo resolvemos esos meses o cómo se pretende resolverlo. Y bueno, pues vamos, te pido que estemos en contacto. Yo voy a tratar de tener toda la información sobre qué están pensando hacer y sobre todo en estos lugares. Y ahorita que me dices Naucalpan, pues mañana mismo busco al presidente municipal de Naucalpan para ver qué está pasando, a Atizapán, en fin, estos lugares que están mucho más expuestos por las... ¿Qué está pasando, a Atizapán? En fin, estos lugares que están mucho más expuestos por la situación de no lluvia, de sequía en los últimos ya varios años sobre las presas del sistema Cutzamala. Te agradezco mucho, José Luis.
Al contrario, se requieren obras muy importantes, sí, con visión de largo plazo, y efectivamente va a haber acciones inmediatas que van a repercutir en condiciones peor para el acuífero. Así que hay que atender esto con mucha más atención. Muchísimas gracias.
Gracias. Rafael Fernández de Castro, director del Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego, está con nosotros. No sé qué decirte, Rafael, sobre el triunfo de Trump. Revisando la prensa me da la impresión de que simplemente hay una sensación como de ni modo, este señor va a ser va a ser candidato. Adelante.
Así es, Denise, hay una, digo, le fue muy bien a Trump, como esperaba, sí. Empezó con el pie derecho, pero yo aquí lo interesante en todo caso es que le fue bien a DeSantis y le fue bien a Nick Haley. Es decir, DeSantis al ganar el segundo lugar por un poquito se queda en la competencia. Si le hubiera ganado Haley, se hubiera salido. Y Haley no se siente mal porque hace 3 semanas estaba con 3 puntitos y acabó con 19. Entonces, esto nos lleva a la siguiente parada, que es New Hampshire, el próximo martes, y ahí es probable que gane Haley, le gane bastante a DeSantis. Me parece que ella se va a ver más fuerte, y en todo caso vamos a ver si se le acerca a Trump, pero efectivamente Trump está muy contento, y lo paradójico de esto es que sale victorioso de Iowa y ayer se sienta en un tribunal, en el banquillo de los acusados, como un niño grosero en el que no, él no podía testificar ayer, y cuando Jean Carroll, que es esta mujer de 80 años, que es una escritora de una revista muy famosa, que ella acusa a Trump de haberla agredido sexualmente en una tienda muy importante, una cadena muy importante en Estados Unidos, pues Trump simplemente no hace caso y toma estos juicios, dice, son como mis medallas, con esto le demuestro al pueblo americano que estoy luchando por ellos. Lo de ayer es distinto porque esta es una agresión literalmente sexual a una mujer, y además lo que ha dicho de la mujer Trump, diciendo, ¿ustedes creen que yo me voy a meter con una señora tan fea? Ha sido horrible lo que ha hecho Trump, y es increíble cómo sus seguidores siguen ahí.
Pues sí, ese es el tema. Yo creo que ese es el tema que todos nos preguntamos, pero pues es una relación indestructible por lo visto, o por lo menos así lo quiere presentar y le conviene a Trump. En fin, vamos a ver qué pasa. ¿La siguiente parada cuál es?
New Hampshire, el próximo martes, muy importante, porque así aquí no son caucuses, aquí ya es la primera votación seria, una primaria, y, bueno. Y ese es el, ahí nació Nikki Haley, entonces,
a ver si le va bien.
Gobernó, a ver si le va bien, y además de todas las siguientes paradas son los menos conservadores, son los menos trumpistas, entonces vamos a ver.
Vamos a ver, gracias, vamos a una pausa.
Atando cabos con Denise Merke, porque la realidad no se muestra entera.
Ciencia con Antonio Lascano.
Bueno, a ver si hoy podemos platicar. Toño Lascano, ¿dónde estás?
¿Qué tal, Denise? Mira, estoy en un autobús en Santiago de Chile que nos lleva a una cena con el presidente de Chile.
Ah, mira.
Porque aquí, así es, aquí organizan un evento que se llama Congreso Futuro, en donde te invitan a hablar con senadores, con diputados sobre el futuro de distintas áreas. En México los diputados invitan a Jaime Maussan, aquí invitan a científicos. Y la diferencia no deja de ser notable.
Oye,
pero ayer estaba en un lugar absolutamente espléndido, un lugar donde hubo un tsunami hace poco más de 8 millones de años, que dejó una enorme cantidad de fósiles de ballenas, de pelícanos, de peces espada, de focas, etcétera. Y decía yo que eso es finalmente una muestra de la evolución, cuando ves los fósiles morfológicos, cuando ves los sedimentos. Pero hay otra manera de asomarse al pasado de la vida, que es este proyecto fantástico que está coordinando Cebé Pedros, un científico muy joven, un catalán, en donde decidieron juntar esfuerzos bioinformáticos, moleculares, para hacer los mapas de los grandes grupos biológicos que hay, los mapas genéticos, comparando el DNA y establecer...
No lo puedo creer. No lo puedo creer. Bueno. ¿Hay algo de este tema? Le pido por favor al equipo, por si ya les había dicho, solo en caso de que realmente podamos platicar con él. Pero bueno, es la segunda vez que queríamos platicar con él sobre este proyecto que se llama el Atlas de todos los seres vivos. Vamos a dejarlo ahí pendiente. Claramente no se nos da el tema, pero bueno, nos vamos con otras cosas.
Libros con Adán Ramírez.
Adán, ¿cómo estás?
Hola, Denise, muy buenas tardes. Pues feliz con los libros de hoy, muy emocionado con este libro de un personaje espectacular en todos sentidos, Nora Ephron. Ella es ha sido cineasta, fue guionista. Cuando Larry conoció a Hallie, es una de sus guiones más importantes. Cuando Harry encontró a Sally, de sus más importantes. Y este libro, perdón, no me acuerdo de nada. Es un libro espectacular por la persona que es ella. Es un conjunto entre inteligencia, entre desparpajo, sentido del humor, originalidad y también una vida espectacular, Denise. Ella cuenta, por ejemplo, aquí en No me acuerdo de nada, en un momento de su vida que empieza a no recordar, por ejemplo, que vio a los Beatles. Ella sabe que los vio, que estuvo, los entrevistó, que estuvo en un show con ellos, pero no se acuerda de nada. Que entrevistó a gente importantísima, lo sabe porque está en las entrevistas, pero del día a día no se acuerda de nada. También nos confiesa que muchas veces habla con alguien y no se acuerda de quién es. Así va desdoblando cosas hasta que hace de repente reseñas de libros como Pentimento de Lillian Hellman, en donde ella se muestra completamente asombrada del talento de esta mujer y de cómo le costó trabajo a ella. Tiene una gran sinceridad, Nora Ephron, entrar a cierta literatura, alta literatura. También tiene una historia de amor con el periodismo increíble, como en los 60s no existía el feminismo, como las mujeres, si eran periodistas, solo podían trabajar haciendo el correo. En fin, nos va hablando del Newsweek, New York Times, New York Review of Books, todo desde Nueva York. Y también historias también potentes como de su madre, Denise, de que dice, a ver, ¿cuáles son las leyendas de la familia? Y ella tiene una leyenda de la familia y dice, en algún momento no le creí nada a mi mamá de esto, y cómo después de un tiempo, eso leanlo ustedes, ella confronta a una de las personas que estuvo en esa historia y se queda completamente feliz de haber preguntado esto, Denise. Y termina el libro con esto, que para ver un poco el sentido del humor, dice, cosas que no extrañaré: la piel seca, las cenas indigestas, el correo electrónico, la tecnología en general, mi armario, lavarme el pelo, el sujetador, los funerales. Así termina el libro. Y después dice, cosas que sí extrañaré: a mis hijos, a Nick, la primavera. Y en fin, cuando da los agradecimientos en este libro, dice, y a mis médicos, por supuesto. Ella murió en 2012, pero es una oportunidad de acercarse a una gran, gran escritora, a una mujer de un talento increíble, Denise.
Bueno, que de verdad tengo muchas ganas de leerla, pero estoy leyendo el otro libro del que vamos a platicar hoy, pero sí se ve que tiene un gran sentido del humor. Ya lo tengo ahí de justo abajo del otro.
Sí, y el otro es de Benjamín Labatute, Maniac o The Maniac, es el mismo tiempo en inglés y en español en anagrama. Y descubro, Denise, que un verdor terrible el libro pasado, una de las cosas más importantes por las que me fascinó es que no terminé de entenderle del todo. Era una literatura que se me escapaba y eso me resultaba fascinante. Y con las primeras páginas de Maniac veo... entiendo más a Labatut y entiendo cuáles son sus búsquedas. En la otra la intuía, pero aquí se concreta y se trata de una obsesión por, creo, tres puntos particulares, Denise. El primero, la genialidad. ¿Qué es el genio en específico de las ciencias, de las matemáticas? ¿Quiénes son estas personas y cómo funciona en este mundo, en la realidad, un genio? El otro es la locura. La locura como una parte intrínseca a la genialidad, descubre Benjamín Labatut. Y la otra, creo que es persistente en la obra de Labatut, el mal, la maldad. Este libro de Maniac comienza como un estudio a lo de un verdor terrible, donde empieza a ver personajes que existieron en la vida real, grandes científicos, matemáticos como Paul físicos. Ehrenfeld o Neumann, lajos físicos, perdona Denise, que existieron en la realidad y muy al estilo de la Batut, nos va contando historias que no sabemos qué tan reales son, ¿no? Es un personaje histórico, real, estamos en sus vidas, en su genio. Y por ejemplo, de los problemas de Paul Ehrenfeld, que lo volvió loco, hay una carta de Einstein bellísima en la que se fundamenta mucho la Batut, es nunca poder llegar a ser el genio que quiere ser, es que le gana su sentido crítico a su sentido creativo, cómo nunca va a poder ser eso, y también el tormento de no poder ser un gran maestro, eso lo lleva a una cosa terrible que nos cuenta desde las primeras páginas. La Batut, y como siempre, altera un poco la realidad, la Batut. Algo que también sucede en este libro de Nietzsche que me está dejando cada vez más perturbado es que en el otro era a manera de estudio, a manera de un cierto argentino llamado Jorge Luis Borges, que jugaba un poco con la historia, con lo real, con lo ficticio, con el ensayo, pero siempre estaba fuera. Y aquí me encanta en The Maniac, en Maniac, que la Batut empieza a entrar en una primera persona, las mujeres que se casaron con estos genios, los hombres que fueron sus amigos, y todo empieza a estar latente siempre el nazismo allí, que es el mal, ¿no? Creo que.
Pero fíjate, la Batut, que yo veo el mal, sí, me parece muy bueno tu resumen en el tema de que le interesa la genialidad, la relación entre genialidad y locura. Él habla, por ejemplo, de Gödel y dice que era paranoico y que su paranoia tiene mucho que ver con lo que encontró, es decir, relaciona el tipo de hallazgo que hizo científico con el tipo de padecimiento que tenía. Me parece fascinante ese tema, ¿no? Pero por otra parte, cuando dices que se preocupa por el tema del mal, no solo es en el tema del nazismo, es en el tema de las motivaciones de estos hombres que desde esa genialidad que los separa de nosotros, porque no son seres como nosotros, lo ven distinto. Uh-huh. Al mismo tiempo, en su persecución sobre sus hallazgos y sobre sus descubrimientos, nunca tienen presente, o muy pocas veces tienen presente, el interés superior de los seres humanos, porque para ellos es un juego. Y te narra cómo uh-huh. cuando descubren el hecho, allá en Palo Alto, cuando deciden, descubren el tema de la, o construyen la bomba atómica, eran unos niños jugando. Y después se sorprenden de ver lo que habían provocado. Y creo que se inserta muy bien en la discusión hoy sobre la batalla de grupos muy jóvenes, de hombres muy jóvenes, por descubrir la inteligencia artificial y en particular por llegar a generar una inteligencia artificial autónoma que repita de la mejor manera posible el pensamiento humano y con todo y su iniciativa y su creatividad. No estoy diciendo que exista, pero que en la mente de muchas personas hoy es un objetivo. ¿Pero qué personas son? Pues son unas personas que están compitiendo unos con otros, igual que con lo de la bomba atómica, y que tienen estas capacidades de ver cosas que nosotros no vemos, pero que les está muy poco presente en esa competencia y en ese virtuosismo una preocupación sobre los intereses superiores de la humanidad. Y yo creo que eso está claro, muy bien retratado en este libro.
Sí, me encanta esto que dices, Denise. No lo había visto con esa precisión, pero me parece a contraluz de lo que dices, que se va dibujando ese esqueleto ético delante de la física, ¿no? Como la humanidad tiene unos avances brutales por medio de estos genios que llegan a ser por medio del juego, por actos lúdicos, también por medio de un gran egoísmo hacia sí mismos, con su protagonismo, con su estar centrados, sí, precisamente.
Un ego gigante. Un ego brutal. Uh-huh. Infantiles, uh-huh. en fin, pero bueno, me resulta de verdad muy impresionante. Creo que es una genialidad también de la Batut podernos introducir así a estos mundos, a estas preocupaciones filosóficas narradas así como tú dices, porque además está narrado, los personajes están descritos por la gente que los rodea, y entonces la Batut se pone efectivamente en primera persona de ellos, y es me parece que uh-huh. es muy muy interesante. Tenemos que platicar con la Batut.
Seguro, Denise, esa es ahorita mi meta de año más profunda.
Bueno, perfecto. Bueno, pues ahí están las dos recomendaciones. Gracias, Adán.
Gracias a ti, Denise. Te mando muchos abrazos.
Gracias. Y bueno, nos vamos con otras cosas.
Tecnología con Fernando Santillanes.
Fernando, ¿qué tenemos?
Hola, Denis, pues mira, justamente ahorita que hablabas de este libro me llama mucho la atención porque esta noticia tiene que ver con la el hospital en Ipswich, en Reino Unido, y la Universidad de Nottingham, que están iniciando un experimento médico con radiografías. Van a analizar con inteligencia artificial más de 60.000 radiografías de aquí a julio del 2024 de este año, porque tienen un software y quieren ayudar a que esto se pueda convertir más en un estándar en diferentes partes del mundo, que analice estas radiografías especialmente para cáncer de pulmón. La inteligencia artificial que han estado desarrollando junto con otra compañía tiene una efectividad del prácticamente el 90% para detectar simplemente cosas en las radiografías que a veces los médicos humanos no pueden ver y que pueden ser un principio de cáncer de pulmón, y de esta manera tener una atención mucho más temprana. Todas las radiografías que se tomen con posibles cuestiones de tórax en términos de sospecha de cáncer las van a analizar esta inteligencia artificial en Ipswich y darán a conocer los resultados para ver si logran tener un estándar en términos de cómo utilizar esta tecnología para la prevención del cáncer de pulmón.
Bueno, pues impresionante. Esas son las cosas buenas, que si efectivamente le pones toda la información a posteriori ya sabes quién, una radiografía temprana que no se le vio nada y después sabes que desarrolló algo, y si le alimentas una computadora con muchísimos casos de ese tipo, efectivamente, pues se vuelve un instrumento potentísimo para decir, ojo, aquí detecto algo que el ojo humano no ve y que estamos muy a tiempo, ¿no? Esas son las cosas que creo que son fantásticas. Pero bueno, gracias,
bye, Fer. Bye,
Denise. Y bye, bueno, bye. Nos vamos con música. Adelante. Bella, bueno, obviamente es Peso Pluma y está Gaba Cabral con nosotros, locutora y conductora de programas musicales. Gaba, qué gusto saludarte. ¿Qué tal el debate sobre Peso Pluma? Que si no en Villa del Mar, pero sí lo invitan en Estados Unidos a los principales festivales. ¿Cómo lo ves?
Hola, Denise, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos. Sí, doble P, polémico, tumbado para iniciar este 2024, una conversación que no termina respecto a esta apología, sobre todo lo que tiene que ver con las conversaciones relacionadas con la música. Y como dices, sí, por un lado, hace un par de horas el Festival de Viña del Mar, después de que comenzó esta controversia respecto, también muy cercana a la crisis que se tiene en Chile respecto a la seguridad, después de reuniones han confirmado a través de este análisis un poco más legal respecto a la participación de Peso Pluma, que sí, estará el 1 de marzo en Chile como parte pues de la historia y también del propio compromiso, como dice el comunicado.
Que ya habían tenido, digamos, ya habían adquirido ese compromiso.
Totalmente, Denise, y obviamente el debate escaló hasta el Palacio Presidencial de la Moneda, el Congreso, la Academia también por su parte, allá en Chile platicando con los colegas, pues se divide entre los que abogan por suspender el espectáculo, ahora ya a estas alturas ya no, y quienes defienden que eso no va a cambiar, que los jóvenes pues escuchen a Peso Pluma. Y ayer, por otro lado, el cartel del Festival Coachella, pues lo presenta también ahí con una tipografía importante que nos da una referencia de qué es lo que está ocurriendo respecto a estos temas de, en cuanto a medios públicos y privados, en cuanto a la propia estructura de los festivales y la transformación, Denise, de la música.
Pues sí, muy interesante, la verdad, porque es un debate que no se termina. Mira, yo creo que lo que va a pasar es que todo esto también quizá empuje a Peso Pluma a seguir con su música, pero un poco lavada. La verdad creo que la va a lavar, es decir, quitarle ese origen tan vinculado a esos valores de la narcocultura. Vamos a ver, va a ser interesante ver lo que ocurre, pero en todo caso, lo eliminas porque lo prohíbes, lo sacas de los, digamos, de quienes están escuchando, en particular los jóvenes, descafeinado.
Y es
Guillermo
que
se burla, bueno.
Sí, la censura y la prohibición nunca van a ser el camino.
Pues, gran discusión. Gracias, te agradezco, Gaba.
Igualmente.
¿Y tú por qué te burlas, Memo?
No. Recordó cosas.
Bueno, nosotros nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Por supuesto, quédese aquí en Grupo Fórmula. Y lo invitamos mañana a que nos acompañe. Pero bueno, por lo pronto, pásela muy bien y quédese aquí en Fórmula. Gracias, hasta entonces.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.